Esto es No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers.
One is the loneliest number that you'll ever do.
Hola a todos, todos, todas. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Estamos en nuestro capítulo número 166. Wow, encuentro que es caleta.
OMG.
OMG. Y estoy aquí con mis compañeros para grabar este capítulo sobre una serie que se ha venido comentando mucho en el último tiempo. Estamos hablando de Baby Reindeer o Bebé Reno. Y estoy aquí con mis compañeros. Primero saluden y después entramos en materia, por favor.
Hola.
¿Qué es esa persona?
Hola, hola, soy la Chiri. Aquí súper acongojada porque me hicieron ver esta serie terrible. Por favor, necesitamos que te la veas en una semana. Y yo así como, oh, ya, ok, todo el mundo me está diciendo lo mismo. Y la vi, ya, sí, en verdad, está buena. Pero, personalmente, muy personalmente, no entiendo tanto el revuelo. Como que sí está buena, pero no sé si se me hizo como tan... No sé, creo que como que pensé que me iba a impactar más.
Se pero igual está, con el hype.
Pero igual está buenísima, sí. Hay que decir.
Hola, hola, José Manuel por acá. Estoy también conmocionado todavía con lo que vimos esta semana. Parece que quedó registrado la semana pasada que íbamos a comentarla, como al final del capítulo.
Sí, lo dijimos al final.
Así que qué bonito que estamos grabando semana a semana y que ya vamos a tener aquí inmediatamente nuestro análisis a Baby Reindeer. Y quiero decir, en respuesta a lo que acaba de decir la Chiri, lo vamos a desarrollar después, pero es Netflix haciendo lo suyo. Netflix y su aparato de marketing y su legión de fanáticos ahí defendiendo.
Y la gente haciendo lo suyo también. Si la gente se... Yo leía hoy día un weón como... Debería ganarse todos los premios. Y es como...
Cero.
O sea, no sé si cero. Yo creo que tiene potencial. Cero. Obviamente es parte de lo que vamos a comentar hoy día. Pero de que la gente se va a embolar, se va a embolar. Yo lo he comentado. Yo creo que es culpa de internet. Internet tiene ese problema, en el boca a boca funcionaría muy distinto como que te guste algo, ¿cachai? Como yo se los conté a ustedes, que igual fue como, puta, tiene como, es mucho más aterrizado cuando uno le trata de explicar a alguien algo, porque sabía además de quién viene y cosas.
Sí.
En cambio en internet todos son como, no, esta weá es lo mejor, y claro. Hashtag, y la weá, y mil comentarios, y como que la locura. Voy a hacer un pequeño... Primero, decir que vamos a hacer spoilers de una serie que particularmente yo creo que la gente debería verla sin spoilers, la verdad. Pero a la vez voy a hacer un trigger warning porque se van a hablar temas muy delicados en relación a abuso sexual, principalmente, que es lo que tiene la serie. Entonces... Nada, sencillamente dar un poco aviso de que se va a hablar de eso y que a lo mejor puede ser un poco complicado y a la vez yo recomiendo que vean la serie, por supuesto, con cautela por lo mismo, pero véanla igual, porque de que está interesante, está interesante.
Oye, tenemos un integrante acá.
Sí.
Amigo.
Se instaló.
Se instaló demasiado bien junto a ti. Sí. Y tú, dándole cariño, está muy cómodo.
Me siento bendecido.
¿Te sientes bendecido?
Sí, creo que esto nunca me había pasado con Satán.
¿O te sientes acosado? ¿Lo saco?
No, estoy súper cómodo.
Ya. Estoy súper cómodo.
No me lo saques. ¿Qué es aquí?
A ver, foto de la situación.
Ya, esta foto.
Hoy, mi perro hace lo mismo.
Me carga.
Voy a tomar una foto y se va. Ya.
Oh, ya. Satán, ponte ahí.
Baby Reindeer.
Que podríamos traducirlo como bebé reno. O en España, que es como
mi pequeño
reno de peluche, una wea así. Sí.
Pequeño reno de peluche.
Sí.
¿Por qué hacen esa wea?
Y bueno, no sé.
Joder, qué reno de peluche.
Le pusieron las super chicas a las chicas super poderosas.
Sí, onda vital al Kamehameha. La jungla de cristal a duro de matar.
Sí. Esa es particularmente llamativa. Bueno, esta serie del 2024, que fue estrenada hace poquito, ahora en abril, es creada, escrita, protagonizada y basada en la obra de teatro que a su vez está basada en la experiencia de vida de Richard Gadd, a quien vemos en la serie interpretando a Donnie Dunn, que es un comediante venido a menos, o más bien un comediante malo, sí. intentando hacerla, pero no es un muy buen comediante, y que conoce fortuitamente a una mujer que es un poco mayor, supuestamente, porque en la serie debo decir que igual fue algo que me perturbó, que no se veía mayor. En fin, de ahí lo comentaremos. Una mujer mayor que se obsesiona con él y comienza a acosarlo por mucho, mucho tiempo y meterse en su vida arruinándole sus relaciones personales, todo, su autoestima, en fin. Y él genera algún nivel de relación con ella, pero finalmente ocurre que él no puede evitar relacionar lo que está ocurriendo con esta acosadora y de alguna manera las licencias que él le permite con una experiencia que tuvo él de abuso y grooming, como él describe, por parte de un guionista productor famoso que le prometía pega. Y finalmente vemos como la debacle de este hombre que se va al carajo por culpa de todas estas cosas que le están ocurriendo, y también logra eventualmente, una vez que se sincera con lo que le está ocurriendo, que es algo que le cuesta mucho hacer, eventualmente logra salir a flote, y ahí, bueno, podremos comentar qué les parece el final. Pero es básicamente eso, un hombre que está siendo acosado y que eso le hace reflotar situaciones traumáticas del pasado. Como dije, esto está basado en la vida real de Richard Gadd, que además ahí hay hartos elementos. Yo estoy mínimamente familiarizada con algunas cosas como el Fringe Festival y ese tipo de cosas que aparecen en la serie, porque él es escocés, entonces parte en Escocia, ¿verdad? Y claro, eventualmente se va a Londres, que es donde conoce a la acosadora y todo esto. Pero claro, vemos como el recorrido de un cabro de pueblo, por así decirlo, que se va en principio a la capital de su país, ¿no es cierto?, de Escocia, y eventualmente se va a Londres. Como que también es como este crecimiento de una persona que viene de un mundo muy chiquitito y termina envuelto en cosas muy grandes, me parece. Sí. ¿Ya? Eso, yo quiero saber qué les pareció, como cuál fue el... La sensación un poco a partir de lo que decían, de haber escuchado que todo el mundo estaba hablando de eso y después verla y darse cuenta no solo de ya, quizás está un poco inflada, sino que también como estos detalles particulares que tiene la serie.
Sí.
Ya. Yo me había hecho muchísimas expectativas, pero porque también me metían mucho miedo entre, no sé... En la pega también, mi jefe en algún momento me recomendó verla, como, oye, está súper buena, está acuática, así como está acuática, no sé. Por ahí otras personas también me decían algo parecido, y yo me quedé con una sensación de que iba a haber una serie, una miniserie, que si bien tenía pocos capítulos, era difícil de ver, porque tenía contenido que podía resultar muy fuerte, revictimizante... Y yo estoy en un periodo de mi vida donde elijo muy bien qué ver, porque no quisiera encontrar tensión o angustia en otras cosas, digo, ya con mi vida tengo. Dicho sea de paso, y porque este podcast da para todo, igual me he cuestionado mucho eso, ¿cachai? Como, chucha, weón, ¿cuánto tiempo voy a pasar sin ver quizá drama, cachai?
Sí. Ah,
como
claro.
Que, pero también entiendo que ahí hay un ejercicio de autocuidado y que sí, pues, uno tiene que exigirse hasta donde puede nomás. Y yo incluso les echaba la talla a ustedes como en el WhatsApp, que tenemos un grupo de WhatsApp, y yo les decía como, puta weón, denme tiempo, necesito ir de a poco con esta weá. ¿Cuál es el capítulo? Quiero saber cuál es el capítulo terrible. Y ahí... me como entregaron algunas pistas para llegar un poco preparada. Entonces, y lo agradezco mucho, porque creo que si no hubiese sabido ese detalle, como de cuál es el capítulo fuerte, que igual te lo advierten en todo caso, y más o menos lo que iba a ver, yo creo que efectivamente me hubiese pillado como un pelín como sensible. Y no quiero que se entienda como que la estoy menospreciando, en ningún caso es eso, solo que creo que iba a ver de verdad como una serie que me iba a impactar muchísimo, y me pasó, y que tú lo dijiste, no sé si estábamos grabando, pero lo dijiste antes, y que yo también le di mucha vuelta a eso, es que creo que muchos de estos temas me impactaron al nivel que a mucha gente le está impactando ahora, con I May Destroy You.
Claro.
Me pasó eso, que siento que son historias que tocan una fibra parecida, que también tiene ahí como un punto en común en que los dos protagonistas vienen como de un mundo más bien artístico, como de querer...
Británicos.
Exacto, como británicos, de querer emprender ahí, pero con ciertas diferencias obviamente importantes. Hay una cosa de género que está, yo creo, muy, muy, muy profundizada en Bebé Reno, y que en la otra quizás no tanto, pero yo creo que todo lo que ya me podría haber afectado, me afectó primero I May Destroy You, que hicimos un capítulo, de hecho, de esa serie, lo pueden encontrar en nuestro canal de podcast. Pero aún así, me gustó y la encontré interesantísima, y me quedé mucho con lo que tú dijiste la semana pasada, que era como, esta serie habla de cosas que normalmente no se ponen en una serie, con puntos de vista que son novedosos. Y eso yo creo que es efectivamente lo que más rescato de los capítulos. Que hay una cosa, bueno, desde lo psicológico está muy bien trabajado a mi gusto. Yo no soy psicóloga ni nada, pero entiendo que ahí hay un trabajo súper cuidado y diferente de, por ejemplo, no poner a esta acosadora en un lugar que yo siento que a lo largo de los años hemos ido viendo como de una manera más típica, que es más bien como una mujer joven, que tiene una cosa como hipersexualizada, claro, como media sensual,
claro,
que es como súper encantadora. Y acá Marta no es precisamente encantadora, no. Se la presenta como una mujer mayor, ¿cierto?
Sí.
En fin. Creo que eso es novedoso, y creo que aún más, y que creo que ya, esto sí en serio creo que es lo más atractivo de la serie, es que hay un ejercicio, yo encuentro, valiente pal pico de parte del creador, que también es el protagonista, de ponerse en ese lugar tan expuesto, ¿cachai? Y de estirar los hilos y poner en tensión ciertas cosas que pueden ser incómodas muchas veces. Mm. Y que es como... esto que hablábamos, como lo de las víctimas perfectas, no existe, ¿no? Obvio que una víctima también puede en algún punto entrar en una relación súper tóxica y efectivamente no hacer las cosas bien o cometer ciertos errores. Finalmente somos humanos. Sí. Y eso me gustó muchísimo.
Esa reflexión que hace el mismo Gad, yo siento, en toda la serie... es lo que a mí me parecía también novedoso en parte. También otras cosas, por supuesto, que iba a comentar, pero claro, como de alguna manera sincerar que a veces uno también tiene actitudes que invitan a esta gente media psycho, ¿cachai? Claro. A sentirse cómodo contigo, sentir que pueden aprovecharse de ti. Yo comenté que él había escrito una obra de teatro, one-man show, que se llamaba... Monkey See, Monkey Do, que lo hizo para el Edinburgh Fringe. A mí me costó aprender cómo se decía Edimburgo en inglés.
¿Edinburgh?
Edinburgh. Yo pensaba que era como Edinburgh, ¿cachai? Y no, pues, es como Borough, pero no se escribe así, en fin. En el Edinburgh Fringe del 2016, y fue previo a toda esta revolución que ocurrió eventualmente con el Me Too.
Sí,
¿cachai? Entonces tenía ya un hombre hablando de esto, que es como en la serie él lo pone como que fue algo que se dio espontáneo sobre el escenario, ¿verdad? Cuando lo vemos contarle, que es el video que se hace viral y todo eso.
Claro.
Pero esto en realidad fue una obra que él presentó en un festival que es de comedia. Mm. ¿Cachai? Que el mismo que él muestra que participa en...
¿El Fringe?
El que cuando va al bar y da claro, jugo, ¿ya? O sea, y hace ese show medio malo, digamos, quiero decir, donde conoce al acosador después, al abusador. Ese mismo festival, pero él vuelve después con este one-man show donde presenta esto mismo, que es como... no, parece que no es cómico, ¿cachai? Estoy presentando una hueá mega dramática en una hueá de comedia y sin embargo le fue súper bien. Mm. Que yo creo que en parte eso alimentó también el éxito que tuvo la serie.
Claro.
¿Me cachai? Como que ya le había ido, ya hubo como un mini éxito en relación a la obra que él tenía. Y luego que la agarrara Netflix y la transformara en serie, por supuesto que le da como, puta, eleva algo que si hubo un grupo pequeño de personas que lo vio, se transforma mucho más en fenómeno. A propósito de las razones de por qué la gente se volvió tan crazy, porque yo creo que tiene algo de eso, como que igual venía arrastrando una pequeña trayectoria esta obra.
Sí. ¿Y qué es la razón por la que Netflix la adapta finalmente?
Claro.
A raíz de ese éxito, estaba cachando que en la obra, bueno, obviamente es muy distinta, es más un monólogo, sí, que ahí también se puede emparentar un poquito con Fleabag.
Yo te iba a decir lo mismo, que también, onda, es británico, me encanta.
Sí, pues proviene de un monólogo teatral. ¿Verdad? No se ve nunca a Marta. Marta es solo audios.
Y está interpretado... Chucha, perdón.
Por una silla.
Por una silla.
Pero igual, tú lo mencionaste que hay dos monólogos que él hace y según entiendo... Bueno, es que lo que pasa es que en la serie hay como dos grandes temas, ¿cierto? Uno es su rollo con Marta, que es como esta acosadora. Y lo otro es su rollo con el acoso, el abuso sexual, la violación que sufre por parte de un productor.
Claro.
Que son dos traumas que, claro, pueden parecer como súper distintos e incluso para muchas personas opuestos, pero que también vemos en la serie cómo se interconectan y como que en algún momento se retroalimentan entre sí. Es como un círculo vicioso.
Que eso es parte de lo novedoso, yo creo, también.
Claro. Y lo que él hizo es que en cada uno de estos monólogos desarrolló como estos temas por separado. Hay uno donde él corría como en una trotadora y era perseguido por un gorila gigante. Ese es como el que estaba ahí mencionando tú. Y hay otro donde él sale como en el centro de una, como en un escenario, y dialoga con una, o sea, no dialoga, pero interactúa con una silla. Y ese es el que aborda como el tema y como más de las stalkers, ¿cachai?
Yo creo que es relevante porque la presencia de Marta en la serie, para mí es como el 80% de por qué es tan fascinante y tan hipnotizante. El tipo es muy relevante y es muy interesante el viaje de él. Esto es 100% un viaje de él, y eso también yo lo encuentro atractivo, que uno está acostumbrado o uno podría haber anticipado que esto iba a ser un viaje hacia conocer la oscura mente de esta mujer solitaria que la hace ser acosadora, y él todo el tiempo en una posición de víctima. Y te vas dando cuenta de que en verdad es casi que 100% el viaje de entender su propia mente, entender sus propios traumas y cómo esta mujer no es otra cosa más que un detonante de cosas que siempre estuvieron ahí, que siempre lo estuvieron acompañando, y que si no era Marta iba a ser cualquier otra persona. Porque, como dice la Lula, pareciera que él se vuelve medio facilitador de su propia situación de acoso, pero también en ese capítulo brígido que tú mencionabas, el de la violación, te subvierte todo. Tú llegas a ese capítulo, y yo al menos salí de ese capítulo, además de salir, pero es que muy conmocionado, es muy muy rudo, es desesperante. Es desesperante por hartos sentidos también, porque él de alguna manera se pone muchas veces en esa posición y uno igual también quiere decirle como, bueno, sale de ahí.
Sí. Y es 100% explícito, sí, que eso igual es bien particular.
Sí.
Como ver una situación de abuso sin ninguna intención como de esconder lo que está ocurriendo.
Exacto.
Es explícito visualmente, todo.
Y lo que le pasa a él al día siguiente cuando tiene la duda de lo que le pasó. Termina el capítulo y yo me quedé con la sensación de hecho él lo dice, casi que... Porque, perdón, él va al principio de este capítulo a hacer oficialmente la denuncia, que se demoró 6 meses en hacer, que es la primera escena que vemos de la serie.
Sí.
Va a hacer la denuncia, y cuando le preguntan por qué no denunció, ese es el pie para que
claro,
él nos cuente esto. Entonces, cuando termina el capítulo, se responde, ¿por qué no denunció? Porque parece que no me parece tan brígido lo que me está haciendo esta mujer.
Claro.
O si no fui capaz de denunciar a este weón que anda por ahí impune... no es tan brígida esta mujer. Y yo creo que a mí como espectador me pasó eso. Pasé al capítulo siguiente y casi que entendí muchísimo más a este weón. Fue como, obvio, esta loca está cagada, ¿cachai? Esta loca tiene un montón de problemas, no la vamos a justificar, pero esta loca tiene problemas. Y él ve esos problemas y no puede evitar compadecerse, no puede evitar sentir lástima. El otro tipo es más unidimensional. El otro simplemente es un abusador. El weón es un violador. Entonces, me parece que si bien es un viaje maravilloso de este descubrimiento, que es el descubrimiento de meternos en la cabeza de este weón, creo que si no existiera Marta, magistralmente interpretada por... vamos a verlo inmediatamente, porque no me quiero carrilear. No habría sido ni cagando lo mismo. Ella, encuentro que está heavy. Es como...
Sí.
Llena palpico la pantalla y me producía muchas emociones, y hasta cierto punto, si la serie se me hizo abrumadora, ella es Jessica Gunning, ídola Jessica Gunning. Ella sí o sí va a estar en las nominaciones, sí, a fin de año y todo.
Seguro.
Igual, ¿cachai? Que yo les decía esto de la edad porque se hace mucho hincapié en la serie, que fue lo que ocurrió en la vida real, que es que la acosadora tenía 20 años más, cuando este weón era un veinteañero,
claro,
recién entrando en los 20.
Claro.
Entonces, claro, había una diferencia de edad que se explica en partes de la trama, ¿no es cierto? Cuando él le dice esto como, no, es porque yo eventualmente quisiera tener hijos y güey.
Sí.
Y a mí me perturbaba mucho que yo veía la serie y encontraba que Martha se veía súper joven y encontraba que él se veía muy viejo, sí. ¿Cachai? Entonces después busqué a la loca y claro, tiene, es más chica que yo, ¿cachai? Ah. Como que no es vieja, pues, y se notaba un poco en el maquillaje que tenía así como... Está como con la fría que ponen para que las arrugas, sí, se vean como más intensificadas. Mm. Como en la frente y qué sé yo. Pero claro, no es una huevona más vieja. Sin embargo, entiendo perfecto por qué la eligieron para el papel, porque encuentro que lo hizo increíble. Y el personaje, además, es un personaje que genera sensaciones muy contradictorias.
Sí.
No sé si alguno de ustedes mencionó como que no era particularmente encantadora, pero ella es... como los británicos dicen, como bubbly, que es como tiene esta personalidad como burbujeante, ¿cachai? Que es, lo menciona él, de hecho, que a él en un principio, no sé si a ustedes les pasó, pero en el primer capítulo, sobre todo que yo le contaba a los chiquillos recién que me la repetí, me la vi en la primera vez sin saber nada, entonces igual fue como medio impactante, y de ahí me la vi de nuevo ya habiendo procesado, entonces me fijé en algunos otros detalles. Me pasó la primera vez que la vi y la segunda vez que la vi, que en el primer capítulo sobre todo, él pareciera que igual se siente un poco atraído, ¿cachai? Como que hay, sí, hay una pequeña atracción entre ellos, como que él igual se encanta con ella. Habla además de que le llama mucho la atención su risa, que ella como que llega siempre con novedad y con historia y como que se arregla para él y como que llega con esta mentira de que está tapa en pega y es como abogada de los famosos y la weá que esa weá me da demasiada risa. pero en el fondo él nunca hace nada por hacerle ver que claramente está mintiendo, po. Y ahí, claro, allí es donde yo creo que se empieza a notar esto que mencionaba el José, que decía como facilitar, que buen uso del término, no, me refería a eso, como era, fue como facilitador de su propia acosadora, sí, porque en parte hace, al no decirle lo que él sabe, y que lo hace en varios momentos, él como que solo hacia el final le hace mención que está plenamente consciente de que la guana estuvo en cana, ¿cachai? Por acosadora, pero antes no lo dice.
Sí.
Y con ese no decir, con ese complacerla, hasta cierto punto, ¿no? Él empieza a generar una intimidad con ella, po, ¿cachai? Claro. Y yo creo que ahí es donde entra en terreno peligroso. Nunca le hace como la desconocida. Porque le abre una puerta a su vida finalmente. Le permite, claro, que esté ahí todos los días. Le da su tiempo, ¿cachai? Le da su atención. Entonces ahí es donde uno dice, puta, este bueno. Y de hecho algo que pasa mucho y que no sé si qué les pasó a ustedes con esto, pero yo creo que fue un poco la razón de por qué, si bien a mí me gustó la serie, creo que tiene algunos problemitas como de historia. Y es que como está basado en la vida real, que no podía hacer nada contra eso, es como que filo, ocurrieron así las cosas y él lo está poniendo como tal cual hasta cierto punto, obviamente con ciertas modificaciones. Y es que dramáticamente no sé si eso es tan bueno, ¿cachai? Porque es muy pasivo el guampo.
Sí.
¿Cachai? Se apega tanto a la verdad, por así decirlo, sí, que es como, puta, pónsela un poco más difícil, ¿cachai?
Sí, se quiere exponer tanto, lo que tú decías, es tan brutalmente honesto en mostrarse cuál fue el rol que él tuvo dentro de esta historia, que pierde como el personaje, ¿cachai? Como de más que, como dice la Lula, la persona fue así. Pero tú necesitas que los personajes sean movilizadores, que actúen, que empujen las acciones, y era demasiado pasivo.
Sí.
Extremadamente. Y yo puedo entender lo que hay detrás de eso, pero había un momento en que era como... No, me estoy perdiendo, me estás perdiendo a mí como espectador, como que la conexión contigo se está yendo cada vez más porque ya no puedo entender que 4 veces, que 5 veces, que y aparte que él usaba harto el recurso de sorprendernos al final de los capítulos con, y contrario a lo que yo me habría imaginado, me gustaba, como que tenía harto hartos finales, así que era, y llegó un momento
la imitación
como que la cuarta vez ya era, y yo volví a buscarla, y es como si sé, si lo había hecho 4 veces, ¿cachai? Mm. Es lo que dice la Lula, ¿qué podía hacer ante eso? Si ese fue el rol que él tuvo, pero quizás se podía ficcionar, sí, porque él igual ficcionó cosas, o sea, él tuvo que tomar una decisión, si la historia no fue tal cual, entiendo que ella no ha cumplido condena, al menos por esto, en la vida real.
¿Sabéis qué? No lo sé, pero lo que sí creo es que... Claro, como que dramáticamente no te funciona tan bien. Esto pensaba yo, como hay un personaje que de alguna manera está siendo acosado, ¿verdad? En una situación desesperante. Entonces uno como espectador en una historia con una estructura más tradicional, lo que ocurriría es que él haría todo lo posible, todo lo que tenga a mano, y aún así... esta antagonista suya, que es la acosadora, lograría como sortear esas...
Exacto.
¿Cachai? Entonces creo que como que ahí está el problema, en que en el fondo uno siente que el weón se la da todo el rato en bandeja, no hace lo que tiene a mano para hacer.
Y lo llega que haría
un
uno.
Punto, claro, y no es lo que tiene demasiado a mano para hacer. Entonces llega un punto en que pasa lo que decís tú, es como ya la quinta vez que te estáis farreando la oportunidad como de defenderte un poco, ¿cachai? Como córtala.
Igual yo no sé si estoy... O sea, no estoy de acuerdo con eso. Entiendo lo que... O sea, me refiero, entiendo lo que quiere decir la Lula o a lo que se refieren con ser como facilitador en términos de que dramáticamente para la estructura como más clásica de lo que debe ser, ¿cierto? Como una historia y todo. Es como poco... No sé si creíble, pero queda raro en el fondo que una y otra vez se repita. Pero es que a mí me parece que simplemente no es la historia que se quiere contar nomás.
Sí,
como que
sí.
Es una historia, no sé, que le pasó a él y que también se justifica, y que yo creo que por eso también es tan impresionante con ese capítulo 4 que termina, sí, de unir todos los puntos. Es como... Si tú estuviste chato porque 3 o 4 veces el loco seguía en este círculo vicioso, ya en el capítulo 4 entiendes que, bueno, hay una razón de por qué eso ocurre. Y la entrega de esa razón es lo que a mí me parece más valioso que cualquier estructura narrativa,
no,
o
totalmente,
lo que sea, ¿cachai?
O sea, de hecho, ese es el tema. Como que él quiso contar esta historia que está muy apegada a la realidad y que, por lo tanto, en esos... quizás primeros 3 capítulos se siente un poco monótono, esto que decía el José de como de nuevo, ¿cachai? Y cuando existe ese quiebre, bueno, para empezar ya quedan 2 capítulos más nomás, entonces como que ya cambió todo un poco, pero claro, yo creo que efectivamente lo que el bueno está contando todo el rato y que tiene que ver con la primera escena que mencionaba el José, es como que el loco, la serie parte con el bueno entrando a la estación de policía y diciendo como... vengo a denunciar a mi acosadora, ya, ¿y hace cuánto que te está acosando? Hace 6 meses. ¿Y por qué no viniste antes? Y es como, chucha, ¿cómo respondo a eso? Porque el weón claramente tiene un problema con... como, y él lo dice todo el rato. En el fondo, a él le gustaba la atención de ella.
Sí.
Yo creo que por eso un poco lo que decía antes también, el personaje de Martha es llamativo para él, yo creo, en muchos sentidos. Pero sí se pone creepy en un par de veces, y esas par de veces a mí me dieron terror, como cuando se ponía media violenta. Oh. Bueno, después se pone violenta directamente con Terry. Pero
horrible,
es terrible, weón. Bueno. Más que Terry es lo máximo. Como que es lo máximo.
Me angustié tanto.
Terrible,
pero tanto. Oh,
bueno,
horrible.
Y también quiero decir que todo esto como novedoso que encuentro que tiene como en muchas cosas, quizás también tiene que ver con eso, po. Como con atreverse a contar esta historia tal cual, sin importar quizás esa monotonía, porque lo que más encima es una miniserie, si son 7 capítulos no pasa nada, ¿cachai? No es como una vida entera, claro, así de fome, ¿me cachai? Como que siento que eso también es parte de lo que a mí me pareció como dentro de todo llamativo, como que estaba incómoda, como ya, pues weón, dile al Paco que le pegó a tu polola, ¿cachai? Sí. Como, ah, esa weá. Y ahí lo solucionamos, ¿cachai? Como está todo listo. Agresión física, quiero decir, no sé, más encima como medio crimen de odio. Pero claro, creo que ahí como en esa decisión editorial también hay algo que es bien novedoso y quería mencionar, porque no es algo tan importante quizás, pero yo en algún momento tuve que decir que le había dicho como, mira, es como una comedia. Y claro, tiene, es como una...
Sí, muy rara esa wea.
Pero tiene comedia, po. Es como... Tiene... Pero tiene el personaje de Donnie, ¿se acuerdan? Cuando hace sus shows, que son unas weas más incómodas que la mierda.
Sí, sí.
Él tiene eso, yo siento. Como... De hecho, si tú te metís como a la ficha técnica de la wea, es como comedia negra un poco. Como que está por ahí tirado, digamos. No es lo más importante, obviamente, porque tiene cosas más importantes a modo de thriller, quizás incluso, no sé. Pero... sale de momentos con unos chistes como medio desubicados. Y siento que también eso se me hizo novedoso. Cuando el loco se tira el speech en el escenario, la gran escena donde él hace como su confesión y que gente la graba y se vuelve viral, él sale del paso con eso con un chiste. Como que te quiebra con... El weón anda, dice como... Después de haber contado una weá terrible y todos como al pico callado, así boquiabierto... Como, hoy no sé cómo terminar esto, y aprieta su control remoto, sí, y suena una wea. Y es como, hace esa wea todo el rato, como, tiene unos momentos muy, como, awkward, así de chistes, que igual es llamativo porque en el fondo te están contando una historia que tiene que ver con cualquier otra wea. Entonces, como que, siento que ahí también hay como algo que me, que creo que yo, se suma al atractivo de la serie. Que es como, me quisieron hacer reír, no tengo idea, ¿cachai?
Yo siento que nunca me quisieron hacer reír. Como... Siento que todo fue dramático desde el comienzo. En ningún... De hecho, por eso ya a mí me interesaba tanto ver qué onda la serie. Porque no me imaginaba cómo me iban a contar esta historia impresionante. Que la asociaron... No me acuerdo quién me la asoció con Mindhunter. Y yo dije como, oh, buena. Pero al mismo tiempo me decían, pero es media comedia. Y yo no podía imaginar como Mindhunter y comedia en una misma ecuación. Y la empecé a ver y en ningún momento encontré la comedia. Y para mí, esa escena que menciona la Lula, para mí, si bien fue como incómoda y todo, ese momento en el que él tira como este chiste para salir del paso, yo no sentí que estuviera puesto dentro del guión, por decirlo, para generar un momento como cómico con la audiencia. Sentí que claro, era como un momento dramático más, nomás. No, sí. Onda, de verdad no lo encontré, pero la comedia en ninguna parte.
Ya, pero cuando el papá le dice en el taxi como, suerte con... O sea, en el
tren, ah, sí, eso... Suerte con, ¿sabéis la qué? Sexual. Eso me dio risa, eso me dio risa. Eso yo creo que fue lo único que me dio risa.
El Paco de la comisaría, yo creo que
igual el tenía... Paco también.
Era como un alivio cómico.
Es que tiene, bueno, los compañeros de la pega. Sí, igual hay momentos, es que yo... solo que están... Es rara la comedia del weón. Yo creo que hay algo con eso, pero, pero quizás es tan sutil, que de hecho también lo tenía anotado por ahí, que como que siento que la comedia está metida tan sutilmente que obviamente comparado con los pedazos de historias que te están contando entre el acosador psicópata y el otro weón con el abuso sexual paloyo,
sí,
es como que queda en un rincón, ¿cachai?
Claro, creo que tiene como, pero momentos. Está,
¿cachai?
Sí, sí, es como que no debería ser cómica. Y él contaba en una entrevista que él sintió que necesitaba meterle como un poquito de humor, porque si no habría sido ya imposible de ver la serie por el tema que está abordando. Entonces yo creo que ese es el juego que hace. Yo también siento lo que dices tú, Chiri. Para mí esto es un drama, casi que de principio a fin, que va siendo aligerado por estos momentos, estos pequeños personajes que son medio inverosímiles, ¿cachai? Como el Paco igual es bien absurdo, no tiene sentido que un Paco se comporte como él. El hecho de que él también tiene una carrera como comediante te permite que te mostrarte cosas cómicas, pero eso es para poder equilibrar una historia que es muy oscura. es un poco difícil incluso de ver, ¿cachai? Entonces yo creo que sí, por ahí puedo entender que haga este juego, que de hecho él lo hacía cuando estaba en el Festival Fringe. Él le gusta lo tragicómico. Él como que
sí, po,
partía diciendo, hacía una, me acuerdo que entraba en una performance súper ridícula, no sé, como casi que vestido de payaso, y empezaba, bueno, mi mamá murió, una wea así, sí, ¿cachai? Po, sí. Y él quería que la gente se riera con eso, no lo lograba,
no,
pero creo que es el espíritu de la serie.
Y que él parece que decía que, no sé si eso será como, no he visto como cosas de él en la vida real, pero como que decía que él quería proponer ese humor medio absurdo, y que los ingleses igual tienen, yo siento que tienen mucho más como escenario para eso. Mm. Como que toda esta, la comedia inglesa igual es bien particular, po, ¿cachai? Sí. Como que tiene una weá harto más
totalmente
rara. A ti que te gusta Monty Python.
Totalmente.
Como que son medio raros los weones, ¿eh? Sí. Y quizás esta mezcla con lo teatral que tiene.
Y es como incómoda. Como incómoda, rarita.
Sí, sí. Como que es muy distinta de lo que uno conoce como de la típica comedia gringa, siento. Mm.
Claro.
¿Cachai?
Sí, totalmente. Yo creo, otra cosa como para decir, antes que se me pase nomás, porque estaba mirando el Instagram de M. Richard Gadd, que obviamente está con harto movimiento estos días por lo de la serie y todo. Y es que a mí no me parece menor su relación con el teatro. Eso también yo creo que refresca cualquier propuesta que llegue a Netflix, ¿cachai? Cuando hay un showrunner en este caso que viene con una historia y que no la tiene pensada con las típicas lógicas de otras cuatro series que ha hecho antes para servicios de streaming.
Claro.
Acá hay como una historia limitada que tiene 7 capítulos. Tiendo a creer que normalmente las miniseries tienen o 4 o 6 o 8, pero 7 incluso me parece un número raro.
Los británicos son muy así.
Muy así, y creo que desde ese lugar como de venir de, no sé, del teatro, de un poco la comedia, pero al mismo tiempo de esta comedia media dramática sobre un escenario, como en el sentido más tradicional, igual hace que la propuesta, obviamente, que se desmarque de muchas otras cosas que hemos venido viendo. Sí. Y me parece buenísimo también que Netflix haya apuntado con un hit de este nivel, que está despertando mucha conversa, sobre todo porque al final del capítulo anterior la Lula lo decía como, bueno, yo me desuscribí de Netflix porque sentía que ya no tenía mucho para ofrecerme, y además de que es caro y además de que te cobra por compartir tu contraseña, que es una weá como que me parece ya lo peor. Y lo digo acá para que acá, no sé, nuestro público también sepa la libertad editorial que tenemos. A mí como usuaria de Netflix desde hace, no sé, montones de años, y que nosotros, o sea, lo hemos apañado con un caleta de series, pero igual llega un punto en que ya no se sostiene. Y no, que uno se desilusiona, y la entiendo mucho. Y yo también pensé como en desuscribirme, y probablemente la razón por qué no me desuscribo es porque para mi papá Netflix es muy importante. Y yo, por Dios, que le pago su cuenta, y como que esa es la única razón de por qué yo todavía tengo la cuenta, ¿cachai? Pero comparto mucho como ese sentimiento de rabia, y al mismo tiempo que también me pareció que muchas de las cosas originales como que me parecía que ya no estaban a la altura quizás de otras cosas que estaba haciendo HBO, sí, o incluso Disney por ahí, Star Plus. Y también debo decir que estaba un poco decepcionada, pero me parece que estas propuestas son las que revitalizan, y qué bacán que estas propuestas, que son distintas, también tengan un impacto tan grande y que logren puta meterse en el top 5 de todos los países, ¿cachai?
Ese
me parece bacán
el juego de Netflix finalmente, y la responsabilidad que tienen es que van a ser siempre la plataforma más vista. Entonces cuando se la juegan con una miniserie de este tipo, uno igual dice como, ah, lo que decís tú, bacán. Se están conversando, weas, que las conversábamos después de I May Destroy You, que es HBO, y que es una serie que se siente súper de nicho y se siente como muy autoral. Acá es como, no, esto es masivo. Y se está conversando, y hay tendencia en redes sociales, y eso está súper bueno.
Está bueno eso, y además que, bueno, y ahora sí quizá entrar un poco más en detalle a la parte como peluda de la historia, que es que estaba pensando que Baby Reindeer tiene esta historia de la acosadora, que es muy atractivo contar eso.
Sí.
Es como que fuera, lo pensaba a propósito de lo que decía, y como esta historia es mainstream de alguna manera, pero los temas que toca, no sé si lo son, sin embargo, claro, tenía esta historia que va por encima, que tiene que ver con la acosadora, pero por debajo te están contando otra cosa. Y ocurre que de alguna manera lo que hace esta historia y el personaje, porque te relata en off, así que es bastante explícito también en ese sentido sus pensamientos, y es que se relacionan dos eventos traumáticos que son inseparables para el personaje, aunque no tengan en apariencia nada que ver. Y es que, por un lado, cuando él, ¿no es cierto?, quiere denunciar a esta acosadora, no puede evitar pensar que también debería estar denunciando otra cosa previa y que quizás tiene todo que ver con el hecho de haber permitido este acoso o este estalqueo, digamos,
claro,
por tanto tiempo. Y yo pensaba, Donnie Dan, o sea, pero seco en no ver las red flags, ¿cachai? Como de nadie. Como
las veía y le gustaba.
Weón, pero como... yo siento que con Martha es como que... El weón estaba tan maravillado con esta weona que le daba atención...
Sí.
Que como que se le pasó un poco o dejó pasar... Quizás conscientemente, no tengo idea... Lo psycho que podía llegar a ser, ¿cachai? Pero pensaba también que es súper complejo el asunto con Martha, particularmente... Porque es simpática, como decíamos, ¿cachai? Y a él genuinamente le da pena. El primer día, cuando él la conoce, ella llega muy mal, ¿se acuerdan?
Sí.
Y él le da un tecito y ella ahí se fija en él. Entonces, en el fondo uno sabe que ella es una persona dañada, ¿cachai? Y lo que encuentro como... Creo que la serie tiene muchas sutilezas, ¿ya? En muchas, muchas cosas. En la comedia es sutil... Siento que hay cosas que te las cuenta no directamente, pero van por debajito si es que uno escarba un poco, ¿cachai? Y algo que también está ahí es que, de alguna manera, él empatiza con ella porque uno, antes de que uno sepa más, porque después te lo explicitan de alguna manera, pero uno sabe que la persona que abusa de ti o que de alguna manera abusa de ti, cualquier tipo de abuso, quiero decir... es también a su vez una persona dañada. Y aceptar esa wea es más difícil que la chucha, porque uno podría no querer aceptar eso, porque que se vaya la mierda, que me importa a mí, qué culpa tengo yo en el fondo. Pero en muchas ocasiones, sí es una persona con la que uno puede tener algún nivel de empatía mayor. O sea, me atrevería a decir, aquí quizás me equivoco, pero yo me atrevería a decir que en muchos, muchos casos las personas a veces no denuncian no solo por el miedo a arruinar relaciones o que no te crean o todas las cosas que uno ya sabe, sino que a veces es porque es una persona a la que sí le tienes algún nivel de afecto. Claro. ¿Cachai? Entonces, como que esa problemática de sobreempatizar con una persona que te genera un daño, ¿verdad? Es ese, po. Es como... poner en primer lugar el sentir de ese otro abusador por sobre tu sentir como persona dañada. Que yo creo que ahí hay una wea que es más compleja que la chucha y que aquí está. Y de hecho está en Martha todo el rato porque se entiende que ella es una persona que obviamente ha sido dañada, si no porque sería así, ¿cachai? Y no sé, quizás probablemente el otro one también, ¿cachai? Como que al final ahí... Me gusta mucho cómo se van como exponiendo estos temas que son tan difíciles de hablar y que ustedes lo mencionaron harto, creo que ahora también lo comentaron al comienzo, que es como esta idea de que no hay víctima perfecta, ¿cachai? Pero tampoco hay abusador perfecto, en el sentido de nadie es el personaje tipo para su rol. Como que la gente es demasiado más compleja que eso. Y al esta serie estar basada en hechos reales, siento que intentó ser súper, entre comillas, justo con eso, ¿cachai? Como sí. Que eso me parece muy interesante y muy terrible, obviamente, ¿cachai? Como que es parte de una verdad muy difícil de conversar y es también parte de lo que a mí me parecía novedoso de la serie.
Y se siente como, no sé, ¿existe la palabra aliviador? Alivianante. No sí. Sé, ya. Cuando tú,
pero si no la inventas y se ya, entiende.
Se siente aliviador que cuando aparece la figura de los papás y...
Oh, weón, bueno, me mando la mierda.
Me pasan dos cosas. Me pasa en términos de cómo fue la historia real. Me imagino que él adora a sus papás. Claramente los dejó como unos santos, como hueones con los que quizás no tuvo la capacidad de abrirse en algún momento, pero nunca te atribuye a que ellos no le dieron el espacio. Yo sentí todo el rato que era como, amigos, ¿dónde estaban ellos? ¿Por qué me los mostraste recién? ¿Cachai? Uh-huh. Tenías una red de apoyo. Igual él es bien claro en hacer esa autocrítica. Yo podría haberlo hablado antes con ellos, ¿cachai? Es heavy cuando te enteráis de que el papá pasó por lo mismo. Y desde ese momento a mí se me produce una inflexión porque él ve una salida y se empieza a empoderar. Y la serie te habla de el poder que empezáis a tener cuando te deja de importar que se enteren ciertas personas que fuiste víctima de eso, porque ya se los dijiste, ya destrabaste el conflicto, ya lo hablaste con ellos, recibiste su apoyo. Parece que Marta perdió el poder de hacerme daño contándoselo a mi familia. Y yo creo que eso tiene que haber sido, no sé, tiene 7 capítulos. Habrá sido el capítulo 5, 6.
Sí, es casi el final.
Es
muy hacia
el final.
Es después
de que ella hace esa confesión sobre el escenario.
Claro. Y se adelanta.
Y ella, Martha, vio el video y dice que le va a decir a los papás y él se adelanta.
Exactamente. Y aún así, me pasa que, aquí ya como en términos más dramáticos, narrativos, que estaba generando una progresión la serie hacia esta especie de escapatoria para él. Y al final, yo no logro entender, quizás puede ser problema mío, pero a mí no me logra cerrar ese retroceso que nos plantea la serie. Cuando el weón se va a meter a la casa del abusador, del violador, se toman unos traguitos, él sale, se siente pésimo, se siente horrible, se va a sentar al bar y hace también algo que para mí ya era en ese punto, si lo sé, ¿cachai? Hace rato que tú me vienes diciendo que Marta y tú son dos caras de la misma moneda. Como que ese punto yo creo que me quedó claro en el capítulo 2. Entonces, que él quisiera cerrar así, como tan explícitamente, me siento en la barra, se acerca alguien y me pregunta lo mismo que le pregunté yo a Marta, y bueno, queda para la cagada porque en el fondo piensa, bueno, soy Marta. No me convenció tanto como final. Yo creo que la serie alcanza, para mí la serie alcanza su peak en el capítulo 4 de la violación, en que se me destraba todo en la cabeza. Es como, weón, no puedo creer que de aquí viene todo. Y de ahí en adelante siento que le hubiera costado, como que ya, pasó eso, ahora hacia dónde vamos. Y ese hacia dónde vamos, de ahí en adelante, como del capítulo 5, 6, 7, lo empecé a sentir un poquito más errático, un poquito más de, como les decía, hay algo que se está construyendo acá, con la conversación con los papás, pero al mismo tiempo hay una especie de retroceso, y terminamos, bueno... Ese monólogo, que es como el clímax, supone, de la historia, cuando él confiesa todo esto, lo conversa con el público y lo graban y lo suben a redes sociales, también sentí que, siendo una serie que ya usa el monólogo como recurso, porque como viene del teatro, él debe haber hecho una traducción literal, lo que nosotros estamos escuchando todo el rato de fondo probablemente debe ser su obra de teatro, que él haya decidido mostrar otro monólogo en pantalla... Y que en ese monólogo él haga esta super catarsis, tampoco me gustó mucho, porque siento que sí. Es como cuando la gente usa el recurso del flashback, que no hay que usarlo, pero si lo vais a usar, puta, que se justifique súper bien y que te quede hermoso y que te quede así como perfecto. Es como, yo creo que el monólogo, así tan explícito, como me voy a parar frente a una audiencia y voy a votar y voy a hacer para que ahora todo el público entienda perfectamente toda la historia, creo que te tiene que quedar muy bien escrito. Y el texto no lo sentí tan bueno.
¿En serio?
El texto sentí que era como que me repitió cosas que yo ya sabía. Le dio una emocionalidad que ya la conocía. Como que yo dije, fue bien largo.
Sí, era largo.
Y estaban todo el rato hueveando con lo de la luz roja, se me va a acabar el tiempo. Y llegó un momento en que era como, amigo, ya se te acabó el tiempo hace rato. Me pasó que yo cuando un personaje me va a hablar así de claro y de directo, como voy a Horseman en el funeral de la mamá, ¿cachai? Tiene que ser una wea, pero muy bien escrita cada
vez. Pero es que la wea con la que fuiste a comparar igual.
Es que no es nuevo lo que te cuenta. Yo creo que la diferencia quizás está ahí. Como que él está relatando, no nos está relatando a nosotros, se lo está relatando a su público, que tanto le cuesta ganárselo durante toda la serie y durante toda su carrera. Uno podría entender porque el weón no le va bien con su wea que hace. y por primera vez después de subirse disfrazado con unos monos haciendo puras tonteras arriba del escenario, es como que por primera vez se muestra como una carnicería a sí mismo, sí, abierto, como
sangrando,
contando su verdad. A mí la verdad no me parece, o sea, yo me imagino, hubo gente que me contó como, weón, yo lloré palpico todos los capítulos, eso me dijeron varios amigos,
wow,
amigos y amigas, lloré todos los capítulos, me decían, me reía entre medio porque tienes tu humor culiao, pero lloré todos los capítulos, y yo cuando lo vi la primera vez, y la segunda, digamos, no lloré nunca, quiero decir. Y ahora ya me he hablado de eso.
Tú no lloras.
Yo no lloro. No, pero podría haber llorado, pero me pasó que estaba más impactada, estaba súper metida en la weá.
Me pasó igual.
¿Cachai? Porque, y aparte que igual es conmovedora la situación, lo veis como totalmente destruido, pero no lloré, ¿cachai? Pero sí estaba impactada. Creo que aun cuando sabía todo lo que estaba contando, hay algo muy tremendo en él como personaje, y sobre todo que uno sabe esta weá es real y es conche tu madre, ¿cachai? Como que hay algo ahí muy heavy. Creo que algo que a mí me gustó mucho de la serie, que yo creo que tiene que ver con el éxito también, es que habla de una manera brutalmente honesta de algo brutalmente difícil de hablar.
Sí.
¿Cachai? Y aquí voy a comentarles algo que leí por ahí. Y es que esta serie tuvo un asesor LGBT, ¿ya? Como para ser cuidadosos y no equivocarse en algunas temáticas que se abordaban en la serie, sobre todo porque, bueno, además Richard Gadd, pero su personaje Donnie Dunn, es bisexual, ¿verdad? Es un hombre bisexual, que es algo que se habla muy poco en nuestra sociedad, muy, muy poco. Y este tipo decía que esta serie había impactado mucho particularmente a hombres gay y bisexuales por el tema del grooming. Porque algo de lo que se habla muy poco, porque está muy normalizado en la comunidad y particularmente en los varones, quiero decir, perteneciente a la comunidad LGBT, es que hay mucho abuso y mucho grooming. Y que además...
¿Qué es el grooming?
Es cuando te... hay cómo decirlo. Es lo que le hace el weón, es como que te acosan un poco, te buscan para seducirte y abusar de ti.
Ya,
no sé cuál es la traducción literal de grooming.
No, sí, es como eso, es como una relación de poder que se establece,
claro,
y te acosan desde ese lugar, como...
Es como que te controlan, como una cosa media Harvey Weinstein.
No, mira...
Igual un poco sí, pero es porque tú, en este caso, por ejemplo, hay un guionista... que usualmente la víctima tiene algún como tipo de respeto, ya sea por una situación etaria o por una hueá, claro, profesional.
Hay una verticalidad.
No sé,
claro.
Exacto.
Hay una simetría,
sí,
y hay un aprovechamiento de eso. Po. Este güey, claro, le ofrecía pega, le decía, no, eres la raja y todo, para atraerlo a su casa y drogarlo y eventualmente, perfecto, violarlo, ¿cachai? Y este loco, bueno, el asesor, que se llama Jeffrey Ingold, dice lo siguiente, dice, una incómoda realidad que entrega el show es que Donnie solo comienza a cuestionarse su propia sexualidad y a explorar su queerness, ¿ya? Su queerness. luego de los abusos que comete Darien, ¿ya? Y dice, ¿acaso deberíamos pretender que el abuso no muchas veces precede a una persona que eventualmente sale del closet, ¿cachai?
Sí.
Y esa weá, weón, me encantó leer la entrevista a este weón. De hecho, hablaba caleta de eso porque decía, weón, se habla súper poco de esto, pero mucha gente, muchísima gente, empieza a explorar su sexualidad a partir de un abuso sexual. Como que es tan difícil hablar de eso porque queremos posicionarnos, obviamente, a la persona que ha sido víctima como víctima y no como hablar de esas otras cosas. Pero es súper común, ocurre en todos los géneros, ¿cachai? Y en todas las orientaciones sexuales, quiero decir, pero particularmente en los hombres, está muy normalizado. Me imagino que habrán leído alguna vez algo del Lemebel, por ejemplo, ¿cachai? Claro. Donde hay pedofilia... asumida de parte de él de cuando era niño, por ejemplo, con güenes más viejos, y él lo toma como iniciación sexual. no lo toma como un abuso.
Sí, po.
¿Cachai? Porque está normalizado dentro de esa comunidad. Entonces, esa weá como que también me pareció muy novedosa desde ese punto de vista. Habíamos hablado acá en esta misma podcast, en el capítulo de I May Destroy You, que se habla de abuso sexual en entre hombres gay, digamos, pero desde otra perspectiva, de un cabro que es más experimentado, que lamentablemente creo que se junta con un loco por Grindr y sufre un abuso, ¿verdad? Que es como complicado y todo. Y además ahí tampoco le creen mucho, creo, en los pacos, no me acuerdo bien de eso. Pero en todo lo que leí, se hablaba harto, no sé si era un problema particularmente en Inglaterra, pero hablaban harto de eso, como vaya los pacos y no te creen, como que también es algo muy que al parecer ocurre mucho allá también. Pero claro, en este caso, en esta otra situación, donde hay un cabro que hasta el momento parece que era hetero, pero le ocurre esta situación y empieza como a descubrir otras cosas sobre sí mismas, pero desde una pequeña distorsión, ¿no es cierto? Eso lo encontré súper interesante, sobre todo porque además tenía esta situación de abuso que es recurrente y que él hasta cierto punto podríamos decir que permite, ¿verdad? O sea, él vuelve, ¿cachai? Sí. Vuelve constantemente a esa casa. Entonces es como que eso lo encuentro como súper... Me da mucha penita por él porque siento que es como... Está asumiendo una verdad que es muy terrible para él, porque a todos nos gustaría que en un caso de ser la víctima de algo, poder decir que no tuviste nada de culpa, ¿cachai?
Claro.
Que todo vino desde afuera y que tú, ¿cachai? Pero en su caso es como... Es súper honesto y lamentablemente es muy cierto. O sea, lo que decía antes. Ocurre esta weá a veces en relaciones con personas que... o son medio cercanas, o uno siente que di un pie, o pa' algo, o como, ¿cachai? O querís proteger un poco a esa persona porque a lo mejor te cae bien, no tengo idea, pero como que siento que es muy difícil cómo tocan el tema, pero agradezco que sean así honestos. Y yo me imagino, y un poco lo que decía este gallo, Jeffrey Ingold, que esta serie, para una gran mayoría de este como grupo, digamos... gay o bi de hombres, está siendo súper como importante.
Claro.
Poder ver las cosas como son. Poder hablar de una weá que no se habla. ¿Cachai?
No, eso está brígido. Yo creo que si pudiera tener alguna de estas quizás apreciaciones negativas que mencionaba recién, son 100% de cómo... decisiones más de guión o cómo se estructuraron ciertas cosas. Quizás no estoy tan satisfecho con al final al que llegó para lo potente que venía siendo, pero en términos temáticos yo creo que es una hueá que no veía hace mucho tiempo y nunca había visto en realidad muchos de los temas que se abordan y de las sensibilidades y de las subjetividades que se ven expuestas. O sea, que él diga en un momento, yo no sé si producto de esa violación ahora soy gay, ¿cachai? Como que lo dice así directamente.
No.
O bien me está haciendo explorar algo que ya estaba en mí, pero en cualquier caso siento que me cambió la identidad y me da rabia esa wea, ¿cachai? No. Porque es como una tormenta de cosas que tiene en la cabeza que nunca me las habría imaginado. Yo creo que había un discurso muy muy viejo, como muy noventero, que era que él es gay porque lo violaron. Y yo sentía que estaba súper superado. Y me encuentro heavy que de pronto este loco, desde su propia experiencia, diga, bueno, no sé si soy gay producto de esto. Probablemente no lo es. Pero que él tenga esa honestidad para exponer lo que le pasaba, creo que pocas veces lo había visto. Pocas veces había visto el tormento mental que hay en la cabeza de alguien que es víctima de una violación tan claro o con tantos detalles, y eso está muy reforzado por el hecho de que sea una serie con voz en off y con narración en off. Está ahí todo el rato escuchándolo a él, está ahí metido todo el rato en su cabecita, y creo que ahí los textos le quedaron muy buenos. Creo que todos los textos de las narraciones en off están muy muy buenos, Y por eso es que me pasaba que se me desinfla al lado el otro monólogo, ¿cachai? Como que ya me dijiste weas mucho mejores de las que me estás diciendo en el escenario.
Igual yo creo que lo del monólogo, sorry, volviendo como para atrás, pero porque no... Como que estaba escuchándolos muy atentamente para poder sumarme. En relación a lo que tú decías del monólogo y que repite cosas y todo, yo no sé si me pareció como un texto tan sobresaliente, como literariamente hablando, pero sí creo que hay algo que hace ese monólogo que el resto de la serie no hace, que es como unir cabos, ¿cachai? Porque tú todo el rato estás viendo una historia y a lo largo de los capítulos vas entendiendo que él reaccionó así porque eso de alguna manera se conectaba con un episodio anterior y porque eso impactó, no sé, en su autoestima, y su autoestima tiene mucho que ver con lo que está haciendo Marta, y además él viene de un ambiente artístico donde el ego es mayor, ¿cachai? Ya, filo. Como que uno, ¿cierto? Tiene todos estos puntos y se te van mostrando. Pero a mí lo novedoso del monólogo para mí fue que él lo verbaliza. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, a propósito de esto mismo que hablábamos sobre una víctima perfecta, que no existe, o sea, no existe, las personas están afectadas por una situación como un acoso o una violación, un abuso sexual, lo que sea. Y a veces desde esa, como desde esa situación de estar nublado, también obviamente que se cometen errores, y son errores que te perjudican a ti mismo o que incluso pueden afectar a terceros. Y eso me parece que está bien, como está bien que ocurra. Pero muchas veces esos errores generan en otras personas como cierto, yo creo... Como, no, es que como hizo eso, yo no le creo.
Claro.
No le creo porque cometió ese error. Entonces está mintiendo, ¿cachai? Y me parece bien que él lo verbalice en el monólogo porque de alguna manera te aterriza, ¿cachai? Te conecta puntos y te dice, weón, esto, sí, yo hice esto, yo cometí este error, o me equivoqué en esto otro, o traté mal a Terry, pero en verdad me estaba pasando esto. Y alguien podría decir como, ya, weón, basta de justificarse, pero es que, puta... Así funciona la mente, ¿cachai? Por ahí alguien decía como, le acabó que si este bueno hubiese ido a terapia, como, no hay serie. Y en parte me parece que es un poco el punto, o sí, uno pues. De los puntos de la serie también, ¿cachai? Que finalmente, cuando conversáis las cosas, no solamente las estáis aceptando, también las estáis trabajando. Y también, no sé, entre más... Él lo habla y lo, me imagino yo lo haya dicho en el teatro, en los monólogos, ahora en la serie. Me imagino que eso más se trabaja, y en algún punto, qué difícil hacer que eso no te revictimice. Claro. Yo, hoy día en la tarde leí una entrevista que dio al Guardian, creo que era el Guardian, no estoy segura, o no me acuerdo, que era
GQ,
Gran Bretaña, no sé, y que él decía como: la vergüenza no te lleva a ninguna parte. Decía como, bueno, en este proceso me di cuenta que la vergüenza no te lleva a ninguna parte. Entonces, para mí, hacer la serie, decir que, no sé, Marta, porque él confiesa en algún momento que Marta como que le devuelve un poco, como fantasear sexualmente con Marta, le devuelve un poco como su propio libido para poder, tirar con Terry. Sí. Y esa es una confesión complicada, ¿cachai? O sea, alguien podría...
cuando al final llega la ex y ve esa weá en la pared. Que el weón lo tenía subrayado.
Me masturbé pensando en Marta.
Oh, no me acuerdo.
Ya pico, pero es que la mencioné
después. en la pared, pegado. Sí, sí, sí. Eso también es muy valiente, porque alguien podría decir como, ay, weón, te estáis quejando por una acosadora, igual te bajeaba ahí pensando en ella.
Sí.
¿Cachai? Y lo digo porque, no sé, weón, el mundo, no sé, está lleno de noticias internacionales y nacionales que tienen que ver con puta acusaciones de abuso sexual. Y muchas veces se desestima a las víctimas porque dicen, no, es que ella o él hizo esto otro. Y la gente es tan blanco y negro que sí, es como, hizo eso, entonces no debe ser cierto. Y weón, lamento informarles, pero no porque una persona haya actuado de manera un poco desequilibrada, y no lo digo de manera despectiva, sino lo digo como, weón, quizás
como todos somos erráticos.
La cagó de manera errática o equivocada. Eso no quita que ese testimonio sea verdadero, ¿cachai?
No, totalmente.
Y weón, me parece bacán que él se exponga de esa manera. Es que creo que en serio ahí hay una weá muy valiosa, porque él se expone... puta, sexualmente muchísimo. Yo me imagino que eso, no sé, para cualquier persona debe ser brutal, ¿cachai? Y que más encima, bueno, cuente lo que le pasó, ¿cierto? Con este productor, en fin. Pero que también se ponga en una posición súper incómoda de decir, weón, yo, claro, facilité estas cosas, o hasta qué punto, o por qué volvía tantas veces donde ese weón, ¿cachai? ¿Por qué después vuelvo de nuevo? Es como... cualquier persona podría decir como, ay, yo no entiendo. ¿Cómo volvió 4 veces? Se lo buscó, ¿cachai?
Claro.
Pero a él no le importa que digan eso. El weón prefiere tensionar la wea. Y en eso creo que hay un ejercicio, pero así como, weón, denle un premio, ¿cachai? Wean. Porque no sé cuánta gente se ha atrevido a hacer esa wea.
No, palo yo. Yo encuentro muy bacán eso que decís, porque efectivamente, o sea, hay como una honestidad ahí en la que él está arriesgando mucho.
Totalmente.
Pero se está quemando, creo, por el bien del resto. Porque siento que de verdad el weón, creo que lo dice por ahí, como que igual él quería hacer algo valioso, ¿cachai? El weón está contando una historia que, como decía, a partir de también este loco que era como asesor y todo, que al final es mucho más común de lo que uno cree, solo que no se habla nomás. Sí. Y eso ha pasado con todo. Cuando salió, explotó, no sé, esta weá del Me Too, o como en las últimas olas feministas donde se ha hablado de los abusos hacia las mujeres y todo, también en algún momento eso era algo que no se decía, y que lo que decís tú, o sea, anda ahí con Mini, o imagínate una esposa que denunciaba a su marido, ¿cachai? Imagínate, como sí, eso antes te da lo mismo, pues, ¿cachai?
Legalmente no existía.
No, pues, ¿cachai?
No existía,
o sea,
el abuso dentro del matrimonio.
¿Cachai? Entonces, como con esto se va ganando con el tiempo, sabiendo estas cosas, creo. Y eso es súper importante también, entender o abuso a trabajadoras sexuales, ¿cachai? Como, imagínate, gente que la tiene súper difícil para probar cuando hubo o no consentimiento, porque hay una tonelada de prejuicio encima tuyo, ¿cachai? Es brígida esa weá.
Sí, es como que la ficción te permite guiar un poquito el punto de vista y decirte, este weón es una víctima de la circunstancia y nadie va a... Es una víctima dentro de esta circunstancia y nadie va a cuestionarlo. Sin embargo, te voy a mostrar todos los matices y todas las sutilezas por las que tú podrías pensar que no soy víctima, pero nadie va a terminar esta serie pensando que el weón no es víctima, ¿cachai? Y ese ejercicio está muy bueno, como pensando, no sé, en Cristian Campo, ¿cachai? Pensando en todos estos episodios recientes, que es como la moral chilensis rápidamente le exige a la víctima que sea perfecta.
No me hagáis hablar de esa wea.
No, y en una era de redes sociales donde la gente opina con el ano, weón.
O sea, weón, lo de la minifalda que decía, y tú cómo te pasó esto por tener minifalda, eso es como lo mínimo. Como weón. Incluso, no sé, dentro de ella, no sé, supongamos, no sé, nosotros tenemos una relación y yo te acuso y digo como, weón, el José me violó. Y tú decís como, weón, me dejaste el ojo morado, onda, tengo un video donde me aforráis, y tú publicáis eso, me desacreditáis, probablemente es verdad que yo te dejé el ojo morado, pero eso no me quita que me hayáis violado. Sí, y pareciera que para mucha gente es como, o es lo uno o es lo otro, o como, bueno, casi como que es un juego de empatarse cosas.
Claro.
Y no me parece, y hay que tener ojo con esa weá, porque también... insisto, como... no sé, eso, weá, que sí, tú con la gente comenta con el lano,
weón.
Como que no...
Chao. Es palpico. Y yo lo veo en redes sociales, obviamente, con los casos que han salido últimamente. Y es como... no hemos aprendido nada. Onda, estos temas se han hablado un montón.
Yo creo que
hablé
no,
solo yo con mi amiga y nadie más, claramente. No sé, ¿me cachai? Como siento que la gente es... sobre todo cuando son temas más bullados, o sea, o en casos más bullados... como que se sienten con una libertad de opinar sin ningún cuidado, lo encuentro así heavy, heavy. Bueno, y de hecho, me voy a agarrar un poco de eso para decir que este loco, algo que menciona en la serie y que también lo leí en algunas entrevistas, es que para él, mucho de este tema tenía de por qué él hizo las cosas como las hizo mal, digamos, tenía que ver con sus propios prejuicios en relación a cómo se supone que tenían que ser las cosas y la masculinidad y la wea. Y él cuenta que sus papás no era que fueran los weones más restrictivos, ni pacos, ni nada, ¿cachai? Eran weones relativamente piola. Pero aún así él tenía esa sí, wea en la cabeza. Porque así es, ¿cachai? Onda, y aparte el weón es de un pueblo. Como que también, bueno, nosotros podemos entender eso. Como al final, dependiendo de tu entorno, pero también la sociedad es súper conservadora en relación a cosas. Y si tú no te ajustáis a cómo se supone que tienes que ser, te puede dar un montón de miedo mostrarte cómo eres, ¿cachai? Y contar que te pasa esto, y contar que en este caso eres un hombre y te acosa una mujer mayor, cero sexy, que más encima te abusó un loco y tú volviste porque, weón, no sé, estás esperando que te dieran pega o te metiste en una dinámica tóxica. A propósito de este loco, el abusador, esa droga que le da a él, que es esta mezcla entre...
Hoy no me acuerdo qué era.
Le da una mezcla de
es que consumen dos varias drogas. Como hasta meta, sí.
Pero la, sí, bueno, de todo. Pero hay una en particular que es esta cosa relajante con otra wea.
¿No es como ácido?
No, en un momento toman ácido. Pero la mezcla esta le dicen G. Es que tiene es como una sigla. Y ponte tú que es... ¿Cómo se llama la que es como...? Ay, se volvió el nombre. Ya me no importa. Pero la droga que sale ahí, esa mezcla, le dicen G. Y es como una droga que ha causado cierto revuelo en el último tiempo, en Inglaterra particularmente, porque había un loco que era como el asesino de Grindr, que el weón le daba esa weá a sus víctimas. ¿Cachai? Entonces... hay un tema con esa droga porque han habido muchos casos como de abuso bajo la influencia de esa droga. Entonces, bueno, hay un tema con eso. Pasó también en el último tiempo que desde que salió la serie, como le fue súper bien y todo, la gente se obsesionó en redes sociales y empezó a tratar de adivinar quiénes eran los involucrados en la historia. ¿Quién era la Martha de la vida real? Porque además, por ciertas cosas que te dicen... eventualmente uno podría llegar a esos nombres. Tenía una persona que es un guionista productor de tele conocido que te puede dar pega. Veamos con quién trabajó Richard Gadd antes. ¿Me cachai? Como que podía ser como para atrás un recorrido, quizá. ¿Quién es una acosadora que tiene tal y tal edad? Y ¿cachai? Como que eventualmente podías llegar a hacerlo. O sea, llegar a la verdad, quiero decir. Y algo que pasó con eso es que se supone que Richard Gadd hizo como una pega súper así dedicada de tratar de encubrir estas identidades, pero no lo sabemos, ¿verdad? Y se dice que había gente que cree que descubrió quién es el loco, el abusador sexual, que se me olvidó el nombre, era John no sé cuánto.
Foley.
Uh-huh. Y él, Richard Gadd salió diciendo, primero que todo, por favor, dejen de tratar de... adivinar quiénes son las personas involucradas en la historia, weá, que me parece, onda, por favor, córtenla, onda, es un weón que estaba revictimizado que nada. De hecho, en una entrevista él igual hablaba de eso, de lo revictimizante que fue para él mismo volver a revivir situaciones de abuso, ¿cachai? Sí. Y de acoso y weas. Y dice que no, ni cagando, no es este weón John Foley, que lo quiere mucho, no tiene nada que ver. Pero el loco en las fotos es igual al actor. Igual. Demasiado igual. Y yo, por otro lado, yo me pasé el rollo porque cuando vi las por segunda en la serie, de repente dije, conche tu madre. El nombre del weón era como Darien o... ¿cómo se llama? Darien o... ay, se me olvidó el nombre.
¿El de la serie?
Sí, el de la serie.
Deja buscarlo al toque.
Estoy buscando a John Foley.
No, es igual, es muy parecido. Darien,
¿pero el apellido?
Puta, no sale ni IMDb. Dice Darien nomás.
Puta, ya, pero no importa. Era un nombre como... que de repente viendo la serie dije, concha tu madre. Hay un comediante que a mí me gusta mucho, que es el conductor de Mock the Week, y que tiene un nombre muy parecido, ¿cachai? Entonces como que dije...
¿pero por edad calza?
Sí, po. ¿Cachai? Oh. Puta, a ver, ¿cuál era el nombre? Darien.
Búscalo por mientras, yo te leo el tweet que publicó Sean Foley, porque la gente, claro, empezó a hacer algunas conexiones y él escribió en su cuenta de X: ya he informado a la policía y están investigando todas las publicaciones difamatorias y amenazantes contra mí. Y bueno, obviamente... Darien O'Connor.
Darien O'Connor.
Sí, ya. Yeah. Richard Gadd salió diciendo que no era Sean Foley lo que decía la Lula, pero pidió que por favor, onda, no trataran de encontrar a las verdaderas personas, porque no era el objetivo de nuestro programa. Y de hecho es como, bueno, si se dedican los próximos meses a unir caos...
Van a llegar.
Supuestamente, como, y todo, y a encontrar a estas personas, no es el objetivo de la serie, claro. ¿Cachai? Como, contrólense. Yo creo que más allá de eso, seguro, ya me estoy viendo una cantidad de TikToks de gente que va a tratar de hacerlo... pero él dice que incluso hubo un trabajo como súper dedicado de cambiar totalmente a esos personajes, al punto, y acá lo voy a citar textual, de que la persona que lo acosó no pueda sentirse como reconocida en el personaje de Mike.
Ah, ya.
Ah, brígido.
Yo creo, yo he llegado a plantearme que incluso tal vez es un chico.
¿Cachai? Ya,
como
entiendo.
Que podrían haberle cambiado.
Ah, está bueno eso, está bueno eso.
Podría ser, pero...
Yo me... Lo que le decía del... Ya, claro, el personaje se llamaba Darien O'Connor. Uh-huh. Y hay un conductor de un programa que se llama Mock the Week, que yo lo amo, que es más chistoso que la chucha, que también es como un viejo, y se llama Dara O'Brien. Y como que viendo la serie
es
dije...
Es lo mismo.
Y es como sí. Scottish, y la weá. Y yo dije como... Me muero si es ese weón. Como...
Puta, ¿puede ser?
Y este fue como una revelación tuya.
Fue una revelación bien en el momento. No, pero no creo que sea. Espero
Hacemos
que no, ni cagando.
A investigar.
No. No, yo creo...
Lo mismo estaba pensando.
No, obviamente, pero a lo que voy con esto, de lo que me pasó, que cuando lo vi, de repente como que vi el nombre y dije, concha, después de haber pensado todo el rato como la gente, ¿para qué hacen eso? Buscar. Yo me puse a buscar. ¿Cachai? Como que sí. Dije, no, ya necesito salir de esta duda. Y como que empecé a ver en qué había trabajado el weón, como para ver si era guionista de algo donde podría haber trabajado este otro loco. Como que me volví loca.
Te creo.
Y fue como, ya, igual entiendo por qué la gente hace esto mismo, po.
¿Cachai? Es
que no, y además que ponte en el contexto de que estás en tu país y te están diciendo hay un productor... Bacán.
No, paloyo.
Estarían sí, todos po. Buscando, po. Entonces sí, yo me imagino que para los ingleses debe ser algo medio
ni
parecido.
Ni siquiera lo juzgo ¿cachai? Tanto, porque te están presentando esta historia palpico atractiva, está teniendo el nivel de masividad que está teniendo, sí. Y es como...
Oh, sí, es cierto, es difícil no identificarse con
eso. A mí me
eso.
Hablan de la curura y me busco todos los hilos posibles
qué
en
buena
Twitter.
Historia
y es como, curura. ¿Cómo no voy a buscar a la verdadera Marta y no voy a mirar todo lo que hace esa persona? Que son las redes sociales. Como, está difícil, yo entiendo perfectamente y me gusta que él haga este llamado. Porque sí, al hacer este llamado uno se detiene y uno para y dice, ah, ya, sí, tiene
Esperemos.
Razón. Pero... Es una masa de gente que tiene que estar buscando esta cuestión en todo el mundo.
No, para lo yo. No, imagínate, a lo que ves que como cuando en tu propio país, puede ser alguien que conocís de la tele, pero además Martha puede ser la buena que de tu pueblo, no sé, ¿me cachai? Como, creo que es como, es demasiado tentador querer descubrir quiénes son las personas reales detrás de estos personajes. Sobre el final, quería comentar que a mí, no había leído en... De las pocas cosas que leí antes de ver la serie, porque me apareció en un tuit, filo, como de alguna colega guionista, que decía como, no, el final paloyo de Baby Reindeer. Y yo no sé si lo encontré tan paloyo, pero sí quería hacer una lectura, que es que igual me pareció atractivo un poco esta ida y vuelta. Es que siento que él no acostumbra en toda la serie a eso. Como sí. A que el weón no sabe... cortar con la weá.
Sí.
Entonces, aún cuando vive este momento de catarsis absoluta sobre el escenario, lo deja todo, más encima como que su vida cambia, weón, en 180 grados y el loco ahora es una celebridad y lo invitan a los podcasts y la gente se ríe con él y todo.
Palo yo.
Eso le dura poco, ¿cachai? Y el weón vuelve a sus viejas prácticas y vuelve a visitar a su abusador. Y le dan un ataque de pánico feroz posterior a esa weá, que esa weá me da mucha pena, lo encontré así como rompe corazón palpico. Pero como que lo entiendo, ¿cachai? Y el momento en que el weón como que no puede dejar de escuchar a Martha, ¿cachai? Porque en el fondo no es más... creo que cuando tení como traumas tan grandes a veces, lamentablemente, esto no es una sentencia obviamente, pero muchas veces ocurre que te cuesta mucho salir de ahí. Por eso a veces hay gente que uno dice, oye, pero si esta persona tiene una vida a la raja, que anda sufriendo por weá, puta, hay algo dentro tuyo que no se fue más. Sí, ¿cachai? Sí, y cuando entra al bar y está este loco mino, que además como súper mino, entonces como que le ofrece algo y él como que lo mira como con cara ahí media a lo Martha, siento que... Chucha. No te están diciendo necesariamente este weón lo va a psicopatear, pero sí te están diciendo este weón quedó dañado para siempre. ¿Cachai? Sí. Como que esto no se repara tan fácil. Y creo que eso lo encuentro como súper sad. Y así como sumando y restando, creo que sí me gusta como final.
Sí.
Sí, a mí igual.
Sí, me pasa que me gusta así del final que... Es que me acordé, a propósito que dijiste, cuando él se pone, no puede dejar de escuchar los audios de Martha, ¿sí? que es una parte también muy heavy de la historia. Y que ahí tratan de configurarlo como un loco que más explícitamente tiene problemas. Cuando llega la ex y le dice como... Y bueno, está así como, bueno, la loca está terrible piteada, mira todos los papeles que tengo en la pared. Y es como, lo queda mirando como, amigo, parece que usted también necesita la terapia.
La cago.
Como que te hacen explícito algo que yo sé que estaba ahí, pero me gustó que ocurriera porque me hace pensar que él, en el fondo, con Martha, a él Martha le servía en su vida. A él no le servía tras las rejas, porque Martha era una forma de él redimir esto que él tenía dentro. Como, yo soy así por culpa de una buena que me está acosando, ¿cachai? Mis problemas son una mina que me está acosando, ¿cachai? Mis problemas no son todo esto que yo tengo adentro y que lo tengo que enfrentar en algún minuto.
Claro.
Yo creo que en parte también por eso él duda tanto de deshacerse de ella, po. Es como, bueno, ella sí que está loca, ¿cachai? Ella sí que está para...
Es que aparte ella lo acompañaba mucho. O sea, yo siento que por eso escuché como podcast los audios de ella. Es como, ella lo acompañaba mucho y además lo leía muy bien. Sí. Le dice en un par de momentos, primero cuando le dice, a ti te pasó algo, alguien te hizo daño, fue un hombre.
Heavy.
Toda esa weá. Y en caleta de momentos le hace esas lecturas. Como que muchas veces le dice cosas ciertas en relación a como cuando le dice como ¿por qué estáis? No me acuerdo cuál es la frase que ocupa, pero le dice como ¿de qué estáis escapando? Y él le dice como de nada, y le dice no, pero una forma de escapar es irse a la chucha y otra es quedarse para siempre en el mismo lugar, ¿cachai? Y es como le dice cosas que a él yo creo que le llegan tan fuerte que también influyen en esta como especie de intimidad rara que terminan generando. Sí.
Ahora, por otro lado, yo después pensaba cuando ella le dice a ti te hicieron daño, también para mí es como la depredadora identificando una presa fácil.
Sí,
ella tenía la habilidad de detectar gente dañada porque sabía que eran sus presas, ¿cachai? Ya los conocía, lo había hecho muchas veces. Probablemente todos estaban de alguna manera dañados.
Que igual eso... Ah, ya. ¿Puedo decir algo sobre eso? Es que me... Estoy de acuerdo, pero quisiera acotar que yo creo que eso, a veces uno quiere creer que los depredadores sexuales, o en este caso acosadora y todo, es gente que como que tuviese un plan muy definido de cómo hace las cosas y por qué y a quiénes y todo. Y lamentablemente yo creo que ahí son todos en medio inconscientes de lo que pasaba. Lamentablemente digo porque uno quisiera creer en el malvado perfecto también. Perfecto en el sentido de una persona que calza con el perfil y que hace las cosas conscientemente, y lamentablemente a veces también, en este caso es la prueba, digamos, o parte de una persona dañada que tiene una pequeña habilidad para percibir, pero que no lo está siendo plenamente consciente, ¿cachai?
No,
creo que
hoy día salí a buscar a mi presa.
Claro, y eso es parte de la complejidad de la wea.
Claro.
Bueno.
Brígido.
Brígido.
Es que, pero buena serie, qué felicidad que exista. Qué felicidad que exista este 2024, ya tiene una de las grandes series.
Y que esté abriendo debates.
Que esté abriendo debates, yo creo que eso es lo más importante de la wea, porque es verdad que como serie en sí, tampoco es como, o sea, bueno, no sé, en verdad. Depende, me imagino que a cada uno le tocará distinta.
Solo
la...
Solo el tiempo dirá el lugar que ocupará. Bebe Reno.
Así es.
Seguramente va a estar ahí como presente en los Emmy como serie limitada. Yo me imagino que la actriz que interpretó a Martha, seguro que la van a nominar a Richard Gadd, para qué decir, como De hecho, yo creo que él se va a llevar seguro el premio de serie limitada.
Ah, además.
No, no sé qué otra serie limitada podría generar la conversa que está generando de Berreno, y ojalá que suba al escenario a decir
algo.
Un discurso lindo. Como, sí. No sé, Michaela Coel, que también se acuerdan, ganó y fue como... Oh,
pero que no la nominaron en los Globos de Oro.
Sí, pues no, en los Globos de Oro la dejaron. Bueno, pero es que los Globos de Oro también, ya sabemos.
Sí, pues han tenido problemas. Oye, Richard Gadd está escribiendo ahora una serie para la BBC que se trata de dos hermanos y explora nuevamente temas sobre la masculinidad, en este caso sobre hombres como creciendo, ¿ya? Eso me parece bacán, creo que es como que siento que abrió una puerta a este weón, ¿cachai? Mm. Como a hombres, exploren sus mierdas, pero en serio, no, claro. No solo como somos todos rudos y wea. Y culiamos, ¿cachai? No, como también hablen de las cosas difíciles, por favor. Me encanta.
Sí, bacán.
Me cae bien el weón. Lo voy a seguir en Instagram.
Síguelo. Ajá. ¿No tiene tantos seguidores?
¿Cómo?
Tiene 300.000 seguidores.
Ah, mira, poco.
¿Tu caso?
Edu Caroe tiene más.
Súper piola, siento. Va a ser como...
A lo mejor es fome.
Quizás no es tan activo. Oye, comenten qué les pareció la serie y... acuérdense que tenemos activados los comentarios de Spotify, así que también pueden comentar ahí. Hay que aprobarlos, entonces no aparecen al tiro, ¿me entienden ustedes? Pero pueden, obviamente, comentar qué onda y compartir este episodio, en fin.
Exactamente.
Si tienen alguna cita, díganle que escuchan No Sabes Nada Podcast, recomiéndenlo. Súper para hacer crecer la comu.
Les va a ir muy bien comu. En la cita. Si se ponen a hablar todo el rato del podcast, de su podcast favorito.
Totalmente.
Como si quieren cambiar el tema, ustedes vuelvan y digan, no, pero espérate, no he terminado. No sabes nada podcast.
Como esa persona que una vez nos estaba escuchando desde su balcón y pinchó como con el vecino de al frente, que le dijo como, oye, bueno, una vez alguien nos contó eso.
Sí, pues.
Que
sí.
Estaba escuchando el podcast con la ventana abierta y hacía como aseo. Y onda, el vecino un día le dijo como, oye, bueno, el podcast... que está escuchando.
Sí. Oh, y lo escuchaba de segunda mano, como cuando uno ve tele por la ventana.
Y no, y después ella le dijo como, ay, si ama no sabes nada, buena, lo voy a buscar.
¿Y tú, me encanta?
Sí. Y tú sabes algo de... Y le dijo él. Y pasó todo lo que tenía que pasar.
¿Yo?
No, pero ella dijo que hubo como onda.
No me acuerdo.
Si yo, porque nos volvió a mandar un mensaje.
Oh, si esta persona se reconoce, por favor,
cuéntenos.
Cuéntenos qué pasó.
No sabes nada, Tinder.
No sabes nada, Tinder, me
se
encanta.
Casaron, te caché.
Ah. Que nos inviten, po. Ah.
Sería
seríamos responsables hasta cierto punto de su unión.
Of course.
Así es.
Bueno, hemos llegado hasta aquí, supongo, con este capítulo. No sé cuánto estuvimos, igual su buen rato. Ah, no, ni tanto.
Estuvimos... 1:20 1:26
Mira, decencia, y eso que yo sentí que igual habla muerto.
Una pero decencia. Está
bueno. Qué bueno, me alegro.
Se dijo todo lo que se tenía que decir.
Sí.
Han hecho guiños, o sea, hay gente que ha sentido que esta serie se puede emparentar un poquito con Misery de Stephen King.
Sí, también, yo creo que por el parecido de Martha.
De Martha.
Oye, me encantaría algún día habláramos de Misery. Está buena esa película, la amo.
Y yo me acordaba de Beef, hasta cierto punto, pero así ya muy hilando, muy fino.
Sí.
Por este binomio. Dos personajes que guían una historia hasta el final y que están unidos por estos asuntos que no han resuelto. Pero yo ya lo dije todo. Ahí sí que lo terminé de decir todo.
Uy, quería se parece a Misery. Es que no lo había pensado. ¿Qué más? Palabra al cierre. Me da pena que Donnie fuera como tan pasturri. Como esos flaquitos como enfermizos y no sé.
De hecho, él tiene mi edad. Tiene 34
años. Sí, tiene 34
años. Y yo, mira, yo sé que no me veo tan joven.
No, pero es que él se ve mayor.
Pero él se ve muy mayor.
Pero es que estaba interpretando se está interpretando a sí mismo como con 10 años menos.
No sé si encuentro que se ve tan mayor.
Yo no le veo de 34. Yo le echaba 40 cuando lo vi así como...
Igual es porque estaba interpretándose a sí mismo en un muy mal momento, yo creo. En las fotos de su Instagram se ve un poco mejor.
¿Se ve más joven?
Sí.
Sí, un poco.
Ah, ya.
Y sí. Sí, que heavy. Bueno... Nada, es que podía hablar de tanta cosa se me hacen en la cabeza, pero ya suficiente. Buena serie, creo que qué bueno que la hayamos comentado como prontito que salió.
Sigue así Netflix.
Sí, sigue así Netflix. Oye, yo me salí, creo que lo conté en el capítulo pasado, no sé.
Sí.
Alcancé a estar 2 semanas fuera de Netflix. Y además, ¿sabes qué quería decir? Mini cosa. Otra cosa que me pillé en Netflix y que me gustó es que hay un especial nuevo de Neil Brennan, que no sé si lo han visto. ¿Han visto Three Mics?
Me comentaste.
Yo no he visto Three Mics.
Nos comentaste. ¿No? Sí lo viste.
No.
Sí, porque la Lula una vez ya lo recomendó.
Y yo
para
no lo
otra.
Visto. Ah. Y hablamos de eso el otro
¿Para
día.
¿Para qué fue que hablamos de eso?
Véanlo, por favor.
Ah,
pero vean...
¿fue para lo de Bob Burnham? Quizás que lo mencionaste.
Ah, puede ser.
¿Que lo recomendaste?
Puede ser.
Y dijiste como...
Yo que ustedes,
véanlo.
Y a la gente que nos está escuchando, por supuesto, pero ustedes también, amigos, si no lo han visto, véanlos, pero véanlo en orden. Vean primero Three Mics, después tiene uno que se llama Blocks, y ahora tiene el último.
Ese no lo he visto.
¿Ya? Véanlo porque es un muy buen comediante que habla de cosas muy difíciles, pero siento que se equivoca pocaso en comparación a sus pares de edad, porque él es como amigo de Dave Chappelle, ¿me cachai?
Ya.
Pero siento que se equivoca poco. Y eso me gusta mucho. Y algo que menciona en su último especial, y que igual lo encontré heavy, porque dice una hueá brígida, que es que el weón como que habla un poco de redes sociales, no sé qué, y dice, puta, yo me meto a Instagram y las redes sociales de los hombres son todas como puros sharks, ¿cachai? Como mente de tiburón y criptomoneda y weá. Y tú te metías a las redes sociales de las minas y son todo traumas. Están todos hablando de sus traumas. Y es cierta esa weá, ¿cachai? Y es súper difícil de escuchar que hay como una temática, como un media monotemática, quiero decir, en el caso de las mujeres, ¿cachai? Mm. Sin embargo, el mismo Neil Brennan habla de sus traumas, de hecho, vean Three Mics, habla mucho de eso, y pensaba en esta serie, de por qué me parecía novedoso y todo eso que he mencionado como 50 veces durante este capítulo, y que tiene que ver con eso, po. Que uno está menos acostumbrada a escuchar a hombres hablando de sus traumas. Está más acostumbrada a escuchar al mente de tiburón o al como que tiene demonios, pero no lo exterioriza, ¿cachai? Onda True Detective. ¿Me cachai?
Sí, sí, me po. Carga esa wea, ya me tiene chata.
Sí, vos.
Esa figura, weón.
¿Cachai?
Esa figura...
El poeta maldito.
Claro,
lo detesto.
Entonces, como que nada, quería hacer un poco ese link y recomendarles también ese especial de stand-up. Que
ya no
es
más Matthew McConaughey.
Bueno. Sí,
ya
chao.
No más, ya no más. Que, por favor,
que de hecho...
necesito sentirme menos sola en este mundo. Con las mujeres no me basta. No me basta. Hombres, hablen de sufrir.
Hablen de las weas que le están pasando. Que heavy que todas las comparaciones que hicimos, de hecho, eran de I May Destroy You, Micaela Coel, Fleabag de Fleabag del Bridge. Como que ese nivel de sensibilidad...
Sí,
no, nadie dijo Atlanta acá, ¿cachai?
No,
nadie dijo Louis.
Bueno, es que digámoslo, igual Atlanta tiene también esa masculinidad, a pesar de que nosotros habíamos comentado y todo bien.
Oye, ¿no habíamos comentado Atlanta?
El último capítulo, la última temporada, las últimas dos temporadas no. Las dos primeras las comentamos.
Yo me queda como el último capítulo. O lo vi. A ver, ¿cuál es el final?
Yo ya la vi.
A mí no me gustó mucho el final.
Pura,
pero
no me acuerdo.
Pero la tercera es muy buena y me encantaría comentarla.
Sí, la tercera está bacán. Tercera está muy buena, que es la de Europa.
Sí.
Está bacán.
Excelente.
Me encantó. Muy buena.
No sale Donald Glover prácticamente.
Sí, como que lo otro.
Me parece que el más apestoso de todos los personajes.
No, yo lo quiero. Es que es Donald Glover.
No, pero la cuarta igual está buena. Yo creo que el último capítulo que vi de la última temporada es el capítulo en que está de cumpleaños la hija Lottie y se van como al bosque.
Sí.
Ay, sí.
Estás
qué
muy linda, cerca del final.
Se van a acampar, sí.
Te queda nada. ¿Sabes qué? A mí me gustó. Ahí lo podríamos comentar.
Sí, ya.
Déjenos acá en los comentarios si quieren que hablemos de Atlanta.
Esa.
Temporada 3 y 4.
¿Quieres decir algo, Satán?
Oh, y puso cara de hablar.
Uf. Yo creo que deberían hablar de...
¿Hablaría?
Messi.
¿Se escuchará su naricita?
No sé, yo creo. Solo hay una manera de averiguarlo.
Se escucharon sus patitas seguro, yo creo.
¡Sí!
Se pegó un buen grito que sí o sí le reventó el tímpano a nuestro... a nuestro no sabe nadie.
Perdón,
no,
perdónenlo.
Pero en estos micrófonos se escucha re poco lo
sí,
que dice.
Sí, se escucha bien. Claro.
Oye, ya pues.
¿Taríamos?
Que estén muy bien.
Que esté muy bien.
Ah, oye, quiero pasar un dato.
Ah, pasa el dato.
Estoy comentando todas las semanas en el Café con Nata, que es el programa que hace la Nata Valdebenito en su vela, películas de movie, porque estamos trabajando con movie. Y estoy viendo grandes filmes que hay ahí. Estoy muy contenta.
Me encanta.
Vi Perfect Days.
Ya.
Que,
¿verdad? Yo no la he visto.
No, no la han visto. No.
Oye, veámosla,
me encantó. A mí me gustó muchísimo.
Ay, eso es como las películas que necesitas ahora.
Son las películas que necesito ahora, Paloyo. Y vimos. Bueno, vi Priscila también.
Que ahí
está,
también
que está ahí disponible.
No la he visto.
Y hay muchas otras. O sea, de verdad, muy tiene un catálogo muy bacán. Y estoy comentando ahí pelis. Y como ganando un espacio igual, porque es una labor súper indie, que yo siento que quizás no es tan como atractiva para mucha gente, pero le estamos poniendo harto cariño como para hacer una especie como de club, casi como de anunciar qué película vamos a ver y para que la vean. Y
bueno,
me encanta. Yo igual estoy en Movie y encuentro que una plataforma no es la obvia, como cuando uno se mete a Netflix, como voy a ver cualquier cosa y siempre voy a pillar algo, están así. Pero tiene tiene todo el cine como el como que dura por todos los años porque es demasiado de calidad, está ahí, ¿cachai? Entonces, igual es irse a la segura.
Quiero ver la película de Sebastián Silva, la voy a ver porque...
Oh, Rotting in the Sun, muy buena. Sí. Yo quiero que hagamos un capítulo alguna vez sobre Sebastián Silva para hablar de esa, para hablar de... Bueno, me imagino que podríamos hablar de La Nana y como esas más típicas, pero a mí la primera, La Vida Me Mata, una de mis películas favoritas.
Ya.
Hice un chef's kiss.
Hay que hacerlo.
Hay que hacer eso. Se ha hablado ya de Atlanta, se habló de Perfect Days en este rato.
Ajá.
Y yo quería recordarles que vean Civil War, amigas. Por favor.
Sí, lo haremos. Oye, estoy coordinando todo con quién dejo a la perrita. Así
tengo... Yo me la quiero repetir de nuevo en el cine.
Yo necesito niñera para poder ir al cine.
Es que, amiga, chef's kiss. Es una locura. Me encantó. Hasta el momento, lo que más me ha gustado este año.
Ya.
Más que Dune.
Ya, la voy a ver. La voy a ver.
Dune me carga.
Ya. Chao, gente.
Adiós.
Adiós.
Chao, chao. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just